Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra voz. Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés. Otra vuelta, en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Estaba pensando, viniendo para acá, porque vieron que cuando yo vengo para acá me pongo a pensar. Después del resto de la semana no pienso mucho, pero cuando vengo para acá, en esos 10-15 minutos me pongo a pensar. Y hoy es un día en donde vamos a hablar de la radio, porque mañana se cumple, 6 de noviembre, el centenario de la radio en Uruguay, es la fecha propiamente. Entonces yo me puse a pensar mis primeros contactos con la radio, pero desde el punto de vista de aparatos. ¿Cómo era mi primera radio? Y ahí me acordé de una radio de la abuela de mi papá, de la abuela Beba, que tenía una radio de esas que tenían, Horacio, lamparitas atrás.
Exacto, sí. Sí, las viejas lámparas de vacío, ¿no? A válvulas.
A válvulas. Sí, a válvulas.
Que había que esperar que
calentara.
Y había que tener paciencia. No. Y los niños miraban atrás de ese aparato para ver dónde estaba el hombrecito y las vocecitas de dónde salían, ¿no?
Vos sabés que a mí me llamaba la atención cada una de las lamparitas, porque no eran todas iguales.
Era una ciudad, ¿no?
Era como una ciudad ahí adentro. Sí. Y me llamaba la atención también el frente de la radio. Cómo prendía así, levantaba la luz ahí, se iluminaba todo el tablero. Era como una especie de tablero.
En mi casa era un combinado que nunca marchó muy bien la radio, pero era un enorme vidrio con impresión en serigrafía, y estaban las líneas, y cada radio, las de Buenos Aires y Montevideo, todos los nombres de las emisoras estaban allí inscritos, y después unas líneas largas, como si fueran unas rieles de ferrocarril, pero ahí estaban las bandas de onda corta. Nunca pude escuchar mucha cosa ahí.
Ahí no.
En un edificio de apartamento lo que le faltaba era la antena.
Pero Horacio, estamos con Horacio Nigro, ¿verdad? Una vez por mes viene al programa a conversar con nosotros de la radio en general. Horacio, pero vos no empezaste siendo radioaficionado a los 5 o 6 años. Me imagino que tu contacto con la radio empezó más terrenal.
El contacto mío con la radio nace con mi padre, escuchando la radio, lo recuerdo. Y recuerdo las voces. Alguna tarde, pero yo era niño, muy pequeño, algún radioteatro también. Mirá. Alguna voz de radioteatro. En mi casa lo que era religiosamente escuchable era la noticia de la 1 de la tarde del informativo Bayer, El Espectador. Uh-huh. Sentarnos a almorzar y escuchar el informativo de las 13 horas.
Bueno, esos recuerdos que uno tiene, ¿no? Sí. Porque yo tengo el recuerdo, yo iba a la escuela de tarde. Entraba a la 1 de la tarde, vivía cerca de la escuela. Y el recuerdo que yo tengo es la mañana, Monte Carlo, clavadito ahí, con Aquí Está Su Disco, terminaba y arrancaba el informativo. el noticiero. Mónica Marona también nos acompaña hoy. ¿Cómo andás, Mónica?
Pero muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes.
Pide cancha a Mónica, entonces le doy cancha ya ahora.
Bueno, muy bien. Muy contenta de estar y muy contenta de esta celebración de los 100 años de un medio sumamente importante. Ahora que los estaba escuchando atentamente, decía, bueno, ¿quién no tiene algo asociado a su historia, a su memoria de voces, de músicas, de hasta de avisos publicitarios que a uno le han quedado grabados en nuestro afecto también? Porque es la memoria, es el afecto, es algo que nos recuerda parte de nuestra historia. Eso quiere decir que la historia ha estado parte de nuestra historia personal y colectiva, porque todos tenemos algo vinculado a esas escuchas y a esos momentos de escucha. Y las radios, yo todavía conservo una radio a válvula con la caja de madera, ¿no? Esa pesadísima, con una antena que había que, digamos, extender el cablecito y moverla por todos lados, en fin.
Para que enganchara,
pero que tenía un dial que se iba abriendo y entonces uno podía captar también la onda corta, distintas radios, pero digamos, la radio cotidiana, por lo menos la de mi infancia, ya eran radios portátiles y más de una, cosa de que teníamos ya escuchas generacionales diferentes.
Me acuerdo una que, la primera que tuve en el cuarto, ya de adolescente chico, había entrado al liceo capaz, 12, 13 años, me dieron una que ya estaba en la vuelta, me la dieron a mí, que era National Panasonic, sonaba divino, pero tenía un tema, no sé qué le pasaba, pero había que abrir un poco la radio, estaba como pegada en dos plásticos, ¿no? Habría que abrirlo un poco y había que poner un papelito, bien cosa mi viejo, para que se escuchara bien, porque si se cerraba del todo, como que se escuchaba feo. Y eso lo notabas en FM. Ponías FM y te dabas cuenta, se escuchaba bien, se escuchaba mal. Entonces tenías que tenerla como un poquito abierta y cada tanto tenías como que retocar.
En mi casa lo que había era una radio en cada cuarto casi. Y tú entrabas, estaba la radio en la cocina prendida, en el living estaba prendida, en el comedor prendida. Y es porque si uno se estaba moviendo por la casa, no querías perderte nada de lo que se estaba transmitiendo en ese momento, ¿no? Generalmente charlas y entrevistas muy interesantes, ¿no?
Mañana se cumple el centenario de la radio. Es la fecha señalada para marcar como un hito, con letras de oro, el proceso fundacional de la radiotelefonía uruguaya. En esa fecha, un día como mañana, del año 1922, salía al aire la primera estación radiodifusora estable y de carácter comercial. Se afirma que la primera transmisión estable de la radio General Electric se realizó el 15 de agosto de 1922, con voces y música a cargo de Zapelli y Elena. El interés de General Electric claramente era vender receptores, pero para eso precisaban obviamente una estación emisora para generar interés por los receptores, poder venderlos. A mediados de agosto de ese año, 1922, la empresa General Electric pone a la venta receptores de radio armados a cortina cerrada. Y es así que la empresa le vende al comerciante de origen vasco, Sebastián Paradisábal, un transmisor de 1 kW de potencia que se instaló en los altos del Hotel Florida, hoy desaparecido. Sebastián Paradisábal fue un próspero comerciante de Montevideo, quien sin saberlo pasó a ser parte de la historia viva de la radiodifusión uruguaya. Radio Paradisábal comenzó sus transmisiones un 6 de noviembre de 1922 a las 5 de la tarde. Transmitía la longitud de onda de 320 metros. Hoy en día en el dial está ubicada Radio Monte Carlos, X20 en ese lugar, con una potencia de 1 kW. Era sintonizada en los 19 departamentos y también llegaba hasta Buenos Aires. Transmitía de 2 a 3 de la tarde un noticioso de Radio Club Uruguay, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la noche, teatro o conciertos, y los domingos de 2 a 3 de la tarde otro espacio de Radio Club Uruguay, de 5 a 7 de la tarde, ese día domingo transmitía conciertos. Tenía una amplia galería de avisadores como Casa Pablo Ferrando, Farmacia Garate, Gaseosa Tri Naranjus, Cigarrillos Spinet, entre otros. En Radio Paradisábal se transmitió el primer discurso político irradiado un 12 de noviembre de 1922 por José Valle de Ordóñez, que no, cuenta la historia que no estaba muy cómodo con todo el aparatejo que tenía puesto, entonces se quiso sacar todo lo antes posible, ¿no?
Pero ya se había dado cuenta del poder que tenía la radiotelefonía para propagar su idea, ¿no?
Ese 12 de noviembre de 1922 anunciaba la campaña electoral de José Cerrato en el Partido Colorado. Cabe señalar que fue el primer discurso político en Uruguay difundido en radio. La vida de Radio Paradisábal fue efímera. Luego vendió su transmisora al diario El Día, que también lo usó durante poco tiempo porque en aquella época la prensa no se sentía muy cómoda con la radio. Finalmente se incendió la estación que estaba instalada en el localcito del Hotel Florida una noche, no se sabe qué hora, si estaba operando o no, se quemó. Aquella estación pionera quedó inutilizable. Vivía al aire y desapareció en el aire. Tomé un extracto de una nota del blog La Galena del Sur, que no sabemos bien su autor. ¿Su voz, Horacio?
Yo lo que hago mucho es copy-paste. Pues yo no inventé la radio. No inventé las
pero
crónicas.
Pero tomaste esta nota.
Las crónicas están. Hay que ponerlas en su lugar, nada más. Y si estamos hablando de una cosa, hay que hablar de la otra. Y bueno, lo importante es que aquí en nuestro país hubo gente que se puso a investigar. El primero de ellos, Rubén Castillo, con ese librito chiquitito que apareció en el 79, que a mí y a unos cuantos nos empezó a aclarar mucho panorama.
La nota me pareció ideal para empezar el programa. Y también me parece ideal escuchar este tema, del cual después vamos a estar conversando con un Gastón Pepe que está en mesa de operaciones de Uniradio. Buenos días, bienvenidos a otra vuelta especial sobre los 100 años de la radio en Uruguay.
Babilonia,
lindo, qué lindo, se despertaron. Ahora sí, ¿no? Estamos todos arriba. Qué linda versión de Radio Babilonia, Gastón. ¿Esto dónde estaba? Porque yo llegué de casualidad acá.
Bueno, esto en realidad está buenísimo. La verdad que gracias otra vuelta por rescatar este tema. Que en realidad, lo que hablábamos fuera de aire, es que en realidad esto pertenece a un compilado que hay una serie de DJs y productores alemanes en Berlín que se llama Lucha Amada, el colectivo, y están siempre como mirando hacia la música latinoamericana, pero a la vez tienen como una mirada muy global de la música. Y bueno, y este año se cumplían los 40 años del punk rock. Va, en ese año.
En ese momento.
En 2018. Se festejaban los 40 años del punk rock a partir de el primer concierto que hacen los Ramones en Inglaterra, y que después de ese concierto, bueno, varios desde los Sex Pistols, todos dijeron, bueno, ese toque fue el que disparó que todos quisiéramos hacer una banda. Dice, no éramos tantos en ese show, pero todo el mundo se fue a hacer su propia banda de punk rock. Y
pasa
ahí,
muchas veces con los hitos históricos de cualquier cosa, ¿no? Que no eran muchos, pero después parece que fueron
explotó
un montón.
Una efervescencia cultural. Bueno, la cuestión es que este colectivo, que nosotros no hacemos punk rock, pero justamente este colectivo, que tiene como una mirada de la música latinoamericana, quería hacer un tributo al punk rock, pero invitando a bandas latinoamericanas, le hace, bueno, también hubo algunas europeas, pero españolas y demás, pero a las cumbia queers, a las manos de Filippi, que si bien es algo bastante oscuro, no es punk rock. Bueno, de Uruguay, 4 pesos de propina. Y la consigna era, bueno, hacer un cover, una canción de punk rock que te haya significado. Y nosotros lo que hicimos, que es algo que les gustó mucho a los alemanes, es que elegimos una banda local, que porque todo el mundo hizo The Sex Pistols, los Clash, los Ramones,
los grandes.
Y nosotros fuimos y tomamos algo, una canción que además de ser emblemática, de una banda emblemática como Los Traidores, justamente tiene un estribillo infalible, ¿no? Radio Babilonia, lo entiende un japonés, un alemán, ¿no? En eso de un español que no lo van a entender a primera mano, pero que se esfuerzan por entender. Y esta cuestión de lo crítico con los medios de comunicación, con lo que parece que tuviera una vigencia, ¿no? Fue escrito hace cuánto este tema y es como si estuvieran hablando de ayer, ¿no?
Bueno, me pareció impresionante la versión, por eso la elegí.
Bien.
Y me parece que la radio, y hoy vamos a hablar de la radio. La radio es también lo que cuenta Radio Babilonia, porque nosotros hablamos maravillas de la radio porque amamos la radio, todos los que estamos haciendo en este momento este programa. Pero también, no hay que negarlo, la radio también es lo que cuenta Radio Babilonia. Esto es el lado B. Y por eso lo elegimos para arrancar el programa. Ahora sí, Gastón, vamos a presentar la entrevista.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En otra vuelta, la entrevista de la semana.
Bueno, como escucharon hace algunos minutos, estamos junto a Mónica Marona. También estamos con Horacio Nigro, pero Horacio Nigro ya es parte del inventario de este programa. Invitamos a Mónica Marona. A 100 años de la radio en Uruguay, que se cumple mañana, nos parecía que era de cajón invitarla para conversar sobre este libro maravilloso que está arriba de la mesa, editado por Planeta, Prendidos al Dial, la historia de la radio uruguaya. Marona es docente universitaria, investigadora, profesora agregada del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación en los Medios. Y bueno, hoy nos acompaña Mónica, la verdad, nuevamente es un placer para mí que estés hoy con nosotros.
Muchas gracias, y yo también con ustedes.
Mónica, hay un análisis histórico de la radiotelefonía en este libro. Se centra mucho en las primeras 2 décadas, ¿verdad? ¿Cómo fue la idea primero del libro y después cómo te quedaste, digamos, con esas 2 primeras décadas como núcleo duro del libro, que tiene un montón de información para procesar?
Bueno, en primer lugar, yo soy historiadora.
Sí.
Y he trabajado mucho en historia política, social, ¿no? En ese campo. Y como historiadora siempre aparecía en la prensa algunas notas y después muchas notas sobre la radio, pero la radio no era objeto de investigación. O sea, los historiadores no habíamos mostrado, no habíamos hecho todavía la historia de los medios. Los usábamos como fuentes, sobre todo la prensa, las revistas, y dejábamos de lado por múltiples razones, ¿no? Es decir, porque la historia tenía otra concepción, etcétera. Ya en los últimos tiempos, la necesidad de identificar y reconocer la importancia central que tienen los medios de comunicación en la vida cotidiana, ¿no? Cómo dejar de lado algo que fue central en el siglo XX, ¿no? Entonces, que atravesó y permeó a toda la cultura, a la política, que se hablaba sobre lo que pasaba en la radio, ¿no? Entonces, nada de eso quedaba inadvertido. ¿Cómo no estudiarlo? Era como todo un desafío. Ahora, ¿por qué el título elegido para este libro? Prendidos al dial. Primero, quizás la idea de prender, ¿no? Prender la radio hoy pueda sonar muy rara para las generaciones más jóvenes. Pero bueno, el botoncito con el que uno prendía, después ya apretábamos el botón y después ahora ya buscamos digitalmente las ondas. Pero el prender y el dial, ¿no? O sea, un dial muy poblado. Primero solamente AM, después AM y FM.
Que era el botoncito, gracias, el de volumen a veces, ¿no?
Volumen, tono.
No, pero estaba el de volumen, prendías y aparecía el volumen. A veces, exacto, era todo integrado. Que a veces se te rompía y el volumen o te quedaba altísimo o te quedaba, exacto, bajísimo. Bueno,
se llama potenciómetro en el término técnico.
Por eso estás vos acá.
El potenciómetro justamente tiene la llave de on-off, digamos, de encendido apagado, y no vamos a tener... Las primeras radios tenían 4 o 5 botoncitos distintos. Este filamento, que era la corriente que le dabas al filamento de la válvula para calentarla y que la válvula emitiera los electrones que permitían que la válvula trabajara y amplificara la señal. Después tenías ajustes de sintonía, los condensadores variables, que eran lo que vos utilizabas para ubicarte y sintonizar la estación, realimentación, reóstatos, era increíble eso, era todo pasar por un proceso de botoncitos para escuchar una radio, y a veces la escuchabas bien y a veces mal.
Sí. Y claro, hablábamos de esa evolución.
Claro, y entonces ahí justamente me interesó lo que plantea Horacio, que además de saber muchísimo, lo explica muy bien. Mi preocupación no fue por el lado técnico, sino que es complementario, sino que a mí la pregunta era: ¿cómo este dispositivo, que en el año 22 genera una expectativa, ¿sí?, cómo se transforma en el medio central? Cuando hay una frase muy popular, ¿no? ¿Quién sos que la radio no te nombra?, ¿no? Por decirlo así, en medio en broma, medio en serio, pero que marcaba que, bueno, todo giraba en torno a la radio, ¿verdad? Y generaba atención. Entonces, si yo miro ese proceso para generar esa idea de que estamos prendidos en un doble sentido. Primero, porque prendo la radio en el sentido material, y en segundo lugar, porque mi interés en estar cerca, en saber lo que ocurre, en tener mis horarios preferidos, etc. Y entonces ahí digo, bueno, ¿qué pasó? De la periferia al centro de la cultura. O sea, ¿cómo algo que empieza siendo marginal termina siendo central? Y yo veo ahí estas décadas como las décadas fermentales, donde todo está por inventarse. Porque el 6 de noviembre del 22, técnicamente es formidable. Tú decías, el alcance que tenía esta primera radio, y según la prensa, llegaba más todavía. Creo que Horacio incluso...
Hasta Río de Janeiro, exacto, se lo escuchaba.
Muchísimo. Potencia enorme.
En los años 20, las radios de Buenos Aires apagaban para escuchar las de Montevideo. Había un acuerdo.
¿Se ponían de acuerdo con los horarios?
Sí, claro. Para apagaban unas para escuchar las otras. La distancia era un gran imán.
Exacto.
Era un dial mucho más limpio, aparte, ¿no? Y en general, las interferencias.
La radio empezó primero, claro, en Argentina. Así, claro, que los uruguayos escuchábamos...
2 años antes.
Las radios, los uruguayos o los montevideanos escuchábamos primero las radios argentinas y luego las uruguayas. Claro. Y acá en las uruguayas, no solamente las radios, una o dos radios que empezaron a transmitir, como la Paraisaba, la General Electric y la Radio Sudamérica, sino que, y otras que vinieron después, sino la estación Cerrito, que no tenía nada que ver con programas, sino con que producía la interferencia,
claro,
de la señal telegráfica, la chispa, porque, claro, no era, claro, válvula, era chispa, era un arco voltaico en la antena de Cerrito, que era el tráfico de buques, ¿no?, que era importantísimo en aquella época.
Claro. Y lo que ahí es interesante es ver cómo en ese año 22... Hay un saber técnico, tecnológico, científico, donde Uruguay está a tono de lo que está pasando en el mundo. Ahí Horacio ha investigado todas esas líneas que vienen del siglo XIX y que son sumamente interesantes para conocer ese recorrido. ¿Qué ocurre? Todo esto se está dando, es la telegrafía sin hilos, ¿no? El uso de las ondas es lo que motiva todo este conjunto de complejísimo de innovaciones, de patentes, de, en fin, proceso muy complejo que tiene un hilo ahí inesperado, que es esta comunicación a distancia desde un centro y captado por todo aquel que tenga un aparato receptor. Como decían muchos, una comunicación que no guarda secretos, ¿no? Como diciendo, acá no podés pasar información ni de guerra, ni de banco, ni de nada, porque lo puede captar cualquiera que tenga un aparato receptor.
Es público.
Es público. Pero eso fue el resultado de todo un proceso. Pero después que tú tenés el dispositivo, y eso en historia de la ciencia, la tecnología, se ha estudiado muchísimo, viene la otra parte, que es la que a mí me interesó, que es cómo se usa, ¿no? ¿Para qué se usa? Y qué sentido le da el público. Entonces ahí es, bueno, muy bien, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Qué transmitimos? ¿No? Entonces, todo eso yo diría que llevó una primera etapa en los años 20 de muchas búsquedas, de muchos ensayos, ¿sí? Ahí se ensaya, por ejemplo, las transmisiones políticas. Eso que tú mencionabas del discurso de José Valle Ordóñez, que fue el más esperado, que fue... Fíjate que estamos hablando 6 de noviembre y una semana después aparecen estos discursos políticos. En realidad es más que un discurso político que ya se había hecho. Pero lo que es novedoso es que el Partido Colorado Vallista, que tenía un peso importante en Montevideo sobre todo, utiliza la radio como campaña política. Y no la usa un día solo, la usa durante, digamos, desde el 12 de noviembre hasta las elecciones, el último domingo de noviembre.
Entiende la importancia del medio, ¿no? Totalmente, este medio está empezando, esto es importante, yo voy a estar acá.
Perfecto, ¿no? Exacto.
Es eso.
Pero si tú mirás las imágenes, las fotos, lo que se hizo en esos días, es notable la inventiva, además. Porque, por ejemplo, por el micrófono pasaron muchos dirigentes políticos. El más esperado, sin duda, es Valle Ordóñez, pero no fue el único. Pero también, si vos miras las imágenes, la escucha es colectiva. ¿Por qué? Porque no todos tienen receptores. Y además, claro, el diario El Día, que transmitía todo, decía que todo había sido maravilloso. Ahí nos enteramos de lo que se hablaba por radio porque lo transcribían. O sea, ¿cómo tenemos el discurso de Valle? Lo tenemos transcripto.
Claro,
no lo tenemos grabado.
No está el registro.
No está el registro. Y ojo que lo que hay por internet es algo que se hizo después. Es una ficción. Es una
recreación.
Es una recreación que sí. Está muy bien que se haya hecho, con tal de que se diga, bueno, que la gente entienda que es una recreación, que está bien, es una buena manera de vivir ese momento.
No habían forma de conseguir registros de esa época, no hay nada.
Yo siempre digo
en
que,
Uruguay al menos,
bueno,
¿no?
Yo siempre tengo la ilusión de que algún día aparezca alguna grabación de esas primeras de cera o de esos cilindros, que alguno tiene que haber en algún lado,
yo escribí,
o algún coleccionista.
Yo escribí a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos a ver si había algo, y ellos buscaron y me contestaron de que no tenían nada.
Claro.
Porque yo había escuchado el rumor de que ese discurso de Valle, sí. Mónica lo ha dicho cuando presentó su libro hace una semana, de que nosotros estamos accediendo a estas historias con ausencia de sonidos. Los sonidos empiezan a ser registrados desde el 40, 50, pero faltan los primeros 20 años. Yo diría la época de oro de los programas de radio nos está faltando.
Yo diría 20, 30 años, ¿no?
Sí.
Los primeros registros que nosotros, Horacio, repasamos son de la década del 50.
Sí, a ver.
Quizás haya cuestiones anteriores.
Hay algunas cosas grabadas que tenemos y sobre todo algunas cosas que se hacían en discos. Por ejemplo, programas especiales. O cosas porque en disco, que el disco se grababa en Buenos Aires, ¿no? O sea, había que terminarlo, digamos, allá. A partir, después ya no, después ya se empezó a hacer acá. Pero digamos, pero son esporádicos. E incluso cuando existe la posibilidad de grabar, tampoco se guarda. demasiado. ¿Por qué? Y bueno, porque es caro y grabás arriba.
Y lo, o sea, que se tiró.
Lo que se tiró. O sea,
siempre cuando, terminamos acá. Siempre, cuando, vos te siempre Gardel, terminamos en este punto.
Y otra cosa te digo, sinceramente, así, rápidamente. Cantó Gardel acá en Uruguay, en Carve, y nadie se le ocurrió grabar.
Sí, eso es increíble.
Claro, claro, pero lo que pasa es que ahí hay como varios factores. Sin embargo, para los historiadores eso es un problema, pero buscamos la solución. Y la solución es que nos conformamos con lo que encontrábamos en otro registro. ¿Qué le pasa a la radio? La radio es noticia en la prensa. Hay revistas dedicadas a la radio. Fíjate que en el año 1936 aparece cine, lo que era primero Cine Actualidad y después Cine Radio Actualidad en 36. Y después Cine Radio Televisión Actualidad hasta que la revista se desvanece. Mundo Uruguayo, una revista muy popular, también le dedica a la radio y le dedica también un espacio a cómo armar los aparatos y a que la gente le escribiera y le dijera, tengo este problema. Había uno que escribía con el seudónimo Reóstato, hasta que al final un día Reóstato, ¿no?, dice, bueno, basta, lean lo que ya publicamos, porque me preguntan lo mismo, a ver quién ayuda a contestar. O sea, Reóstato furioso ya.
Parece una charla de YouTube, así planteada. Claro, es igual. Un tutorial de YouTube y uno que dice, bueno, pero ya hablé de eso, anda a buscar el video, ¿no? Es más o menos lo mismo.
Lo mismo, solo que escrito.
Mónica, Horacio, tengo que hacer una pausa comercial. Acá somos así, somos estrictos con el tema de los tiempos. Antes de hacer la pausa, recuerden que nos pueden seguir en las redes Otra Vuelta Radio en Instagram y Otra Vuelta Uy en Twitter. Eso primero que nada. Y después tenemos una invitación para quienes nos siguen en redes. El próximo jueves, 10 de noviembre, Juana y los Heladeros del Tango presentan Zamballón en la sala del museo, ¿no? La más fina selección de cremas, mentas y marmolados son sus trabajos anteriores. Vio sumada la presentación de Zamballón, el santo del gran sabor. Un espectáculo musical de humor, mordaz, teatralidad, juego y mucho tango. Bien, jueves 10 de noviembre... Este jueves, sala del museo, desde las 20 horas se abren las puertas, a las 9 de la noche, más o menos, empieza el espectáculo. Piano, bandoneón, flauta, contrabajo y voz forman parte de este quinteto instrumental. Y para quienes nos sigan en redes, si nos mandan un mensaje privado, el lunes vamos a estar regalándole a uno de ustedes una entrada doble para este espectáculo. ¿Bien? Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy, para ver a Juana y los Heladeros del Tango el próximo jueves en la sala del museo. Vamos a esta pausa institucional con un montón de consejos de la universidad y enseguida volvemos.
Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.